Gracias, Luis, y buenas tardes a todos. Quizás los que estuvisteis ayer os acordáis que empezamos hablando de una comida pantagruélica que tuve que sufrir o disfrutar, según se ve, en alguna ocasión. Hoy tenemos un buen banquete también, ¿eh? En el capítulo 2, otro buen banquete. Pero, con vuestro permiso, quisiera empezar con un plato que ayer quedó aún en la cocina. Es decir, que no terminamos del todo el capítulo 1 y no puedo entrar en el capítulo 2 sin comentar, aunque sea un poco por encima, alguna parte del capítulo 1 que ayer nos quedó en el tintero. ¿Os acordáis, de nuevo, los que estuvisteis ayer, que dijimos que la preocupación del apóstol en toda esta carta, y lo vemos ya en el capítulo 1, es la cuestión del progreso en la vida cristiana hacia una plena madurez en Cristo? Una y otra vez el Nuevo Testamento enfatiza que esta es la voluntad, es el deseo de Dios para nuestras vidas. El Señor se empeña en hacernos santos, en un sentido práctico y no solamente posicional. Y una y otra vez en esta carta el apóstol insiste en la importancia de la santificación, en este proceso, en este avance hacia la santidad y hacia la madurez en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Vimos ayer que él comienza, al principio del capítulo 1, felicitando a los colosenses, o quizás sería mejor decir que empieza dando gracias a Dios por todas las evidencias que hay de que los colosenses han empezado este proceso de avance espiritual de una forma tremendamente positiva. Doy gracias a Dios, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay evidencias, colosenses, que ya estáis bien encaminados, que vais haciendo mucho progreso. Y esto dice Pablo sobre todo por el impacto de la palabra de Dios, de la palabra verdadera del Evangelio en vuestras vidas. Pero, dice el apóstol, no podéis nunca dormir sobre los laureles. Hay que seguir avanzando. Y en este avance, el apóstol enfatiza a partir del versículo 9 que es clave saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo cual, dice en el versículo 9, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo podéis agradar al Señor? ¿Cómo podéis, dice el apóstol, andar como es digno del Señor si no sabéis lo que Él quiere? Es de suma importancia conocer cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas. En Tesalonicenses resume esta voluntad, ¿os acordáis? En una pequeña frase, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero cuando Pablo nos habla de la voluntad de Dios y que tengamos esto tremendamente claro, que el deseo, el empeño de Dios es nuestra santificación, además nos habla de los recursos para que podamos alcanzar esta meta. ¡Qué bueno es esto! Creo que cuando el Señor en su palabra nos formula exigencias como esta misma, la exigencia de la santificación, nunca nos pide que cumplamos estas exigencias en nuestros propios recursos, sino que siempre que nos pone delante una exigencia, habla también de los recursos que tenemos para alcanzar la meta que nos ha puesto delante. Y eso es, no es este pasaje ninguna excepción. Si bien el apóstol nos habla de la voluntad del Señor, su deseo de que avancemos en una vida que es digno de Él, agradándole en todo, también nos habla de los recursos que el Señor pone a nuestra disposición para que podamos realizar esta vida que le agrada, esta vida de santidad. Y estos recursos, nos dice, están en Cristo. en quien tenemos redención por su sangre, versículo 14, el perdón de pecados. Y a partir del versículo 15, el apóstol nos dibuja un cuadro impresionante de la persona del Señor Jesucristo. Siento que me faltan palabras y capacidades e inteligencia para exponer de una forma correcta todo lo que el apóstol dice en los versículos 15 en adelante acerca del Señor Jesús. Pero permitid solamente, muy por encima, unas breves pinceladas. Decía cuatro cosas en cuanto a lo que el apóstol dice en estos versículos. En primer lugar, quiero que pensemos en la magnitud de la tarea que Cristo tuvo que realizar. La magnitud de la tarea. En el versículo 21, el apóstol dice que a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La tarea de nuestra reconciliación de personas, criaturas del Señor, que estábamos extraños, alejados, enemigos en nuestra mente. Y Dios nos ha reconciliado en Cristo. Pero la tarea del Señor Jesucristo no era solamente realizar nuestra reconciliación, sino que, fijaros en el versículo 20, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, el Señor no tuvo que ocuparse solamente de un pequeño planeta y sus habitantes relativamente insignificantes, sino que la tarea que el Padre encomendó al Hijo involucró la reconciliación de todo un universo entero, desordenado, sumido en la rebelión, en los niveles más altos de todo lo creado. Tronos, dominios, principados, potestades. El Señor también tuvo que efectuar la reconciliación de todo un universo en un estado de rebeldía. Cuando hablo de reconciliación, por supuesto, no quiero decir necesariamente en este contexto la salvación de todos estos seres espirituales, sino que Cristo va a lograr la paz en el sentido de que todo elemento rebelde quedará excluido del universo y todo en este sentido reconciliado con Dios. La magnitud de la tarea. Pero en segundo lugar, el apóstol aquí nos habla de la majestad de la gente, si me permitís la palabra, que llevó a cabo, que efectuó esta tarea. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Dios revelado. El Dios invisible hecho visible en forma humana. Es además el primogénito de toda creación. No en el sentido, como bien sabemos, de ser el primer ser creado por el Padre. No, el versículo 16 hace muy claro que no es en este sentido que Pablo utiliza la palabra primogénito aquí. Y todas las, o muchas referencias del Antiguo Testamento también nos demuestran que aquí, como en otros lugares, se utiliza la palabra primogénito en el sentido de aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de ser heredero y gobernador de todo el universo creado. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y luego fijaros también en las preposiciones utilizadas en el versículo 16 y en el versículo 17. Versículo 16, la primera parte. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. La última frase, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él, por medio de Él y para Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto exactamente? Bueno, creo que es bastante claro, pero permitidme una pequeña ilustración. Pronto vais a celebrar, o vamos a celebrar, el 150 aniversario, me parece que es, del nacimiento de Gaudí. Imaginad que salís por las calles de Barcelona y paráis delante de alguno de sus edificios y contempláis aquel edificio tan bonito, tan original, tan hermoso de Gaudí. Y allí te preguntas, bueno, ¿y esto cuándo comenzó? ¿Cuál era el momento en que se inició este proyecto? ¿Cuándo se puso la primera piedra, el primer ladrillo de este edificio? No, empezó antes. Empezó cuando en su mente Gaudí ya planeó y diseñó y proyectó esta idea, este proyecto. En su mente, en Gaudí, empezó todo aquello, que luego se plasmó en un edificio tremendamente hermoso. En Cristo fueron creados todas las cosas. Por así decirlo, el Señor Jesucristo es el gran arquitecto de la creación. Ya en su mente fue elaborado todo el tremendo diseño de la inmensidad, de la grandeza de este universo. Pero no solamente el arquitecto en cuya mente fue diseñado todo aquello, es el constructor que realizó la obra. Por medio de él todo fue creado. Y no solamente es el arquitecto y el constructor, sino que es el dueño del edificio que va a vivir allí dentro y disfrutarlo. En él, por medio de él y para él, fueron creadas todas las cosas. La majestad de la gente. Y además, él es antes de todas las cosas. Y creo que no solamente en un sentido cronológico, claro que siendo el eterno Hijo de Dios, él estaba antes de todo lo creado. Pero más aún, permití que lo ilustre de esta forma. Cuando nosotros escuchamos una noticia de algún gran suceso en el mundo, generalmente nos enteramos después de que se ha cometido. Yo recuerdo cuando vivíamos en Madrid, y hubo la famosa ocasión del 23F. Mi esposa no se había enterado. Vivíamos a pocos kilómetros donde los guardias civiles habían tomado por asalto al Palacio de los Congresos, pero Elenita no se había enterado. Y llamaba a su padre desde Galicia. Y no quería hablar mucho porque no sabía cómo estaban las cosas. Elenita, ¿estáis bien? Sí. ¿Pero seguro que estáis bien? Claro. ¿Pero no pasa nada? No, ¿qué va a pasar? Es que no se había enterado de lo que había ocurrido. Y el padre sí estaba preocupado, pero no quería hablar demasiado directamente. Nos enteramos muchas veces después de las cosas, lo que ha pasado, pero no así con el Señor Jesús. Él es antes de todas las cosas. No hay nada que ocurre en el mundo, en el universo, que él no sabía de antemano. No le pillamos nunca por sorpresa. Es el soberano Señor que controla todo y absolutamente todo lo que pasa, pasa porque Él lo permite. Porque de alguna forma, a veces que no entendemos, contribuye a sus planes y sus propósitos. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Tengo que ir deprisa, el tiempo vuela. La magnitud de la tarea, la majestad de la gente, y hay mucho más que decir aquí, pero notemos también la maravilla de los métodos que el Señor utilizó aquí. Dios cumple todos sus propósitos haciendo que toda la plenitud de la Deidad tome forma humana. ¿Nos hubiera ocurrido a nosotros estos? Que, versículo 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Que toda la plenitud de la Deidad tomara forma humana en Jesús de Nazaret. Qué curioso es, ¿verdad? Desde los comienzos de su historia, el hombre quiere hacerse Dios. Eso era parte de la tentación de Satanás en Génesis 3. No seréis como Dios. Podéis vivir independientes. No tendréis que seguir sometidos a Dios. Seréis como Dios. Reinando y viviendo como dioses, en vez de lo cual, por supuesto, llegamos a ser esclavos. Pero el deseo era ser como Dios. El hombre quiere hacerse Dios. Y Dios, para remediar esta situación, esta tremenda metedura de pato por nuestra parte, Dios se hace hombre. Las cosas al revés, ¿verdad? Pero no solamente esto, no solamente la encarnación, sino la forma en que Dios efectúa esta reconciliación. El mismo símbolo del odio, de la rebeldía, de la crueldad de hombres impíos y rebeldes y desobedientes, la cruz, es utilizado por Dios para efectuar nuestra salvación, nuestra redención y nuestra reconciliación. Si tuviéramos tiempo, podríamos leer aquel pasaje que conocemos tanto en Filipenses 2. La maravilla de sus métodos. Y por último, la magnificencia de su salvación. ¿Qué es lo que el apóstol nos dice aquí? Que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido capacitados y hechos aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Miserables esclavos, profundamente dañados y torcidos por el pecado, cargados con las cadenas de nuestra propia desobediencia, convertidos no solamente en seres libres, sino en hijos de Dios, lavados, limpiados, revestidos de Cristo, herederos con Cristo, herederos del Padre. La magnificencia de su salvación. Y la clave de todo esto, según el versículo 27 del capítulo 1, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Habría mucho más que decir sobre el capítulo 1, pero si paro, no vamos a entrar en lo que es nuestro tema para esta noche. Así que ahora, habiendo utilizado una parte de mi tiempo, quisiera pediros que mantengáis las Biblias abiertas en el capítulo 2 y vamos a hablar un poco ahora de la pasión por la vida. Me parece que hay un contraste, una complementación, casi mejor dicho, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en cuanto a nuestra situación antes y después de conocer a Cristo. En el capítulo 1 acabamos de ver que antes de conocer a Cristo éramos extraños y enemigos. Y Cristo nos ha reconciliado. En el capítulo 2, o mejor dicho, Dios nos ha reconciliado en Cristo, para ser más exacto. En el capítulo 2, ya el apóstol no utiliza estas ideas de enemistad y reconciliación. En el capítulo 2, dice el versículo 13, que estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, y Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Capítulo 1, extraños y enemigos, y Dios nos ha reconciliado en Cristo. Capítulo 2, muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, Dios ha dado vida en Cristo. Por lo tanto, el tema realmente del capítulo 2 es cómo vivir esta nueva vida que tenemos en Cristo en toda su plenitud y para su gloria. Pasión por la vida. Pero para saber cómo vivir esta vida necesitamos sabiduría y conocimiento. Y quisiera sugeriros que junto con esta idea de vida, quizás otro de los conceptos claves del capítulo 2 es esta idea de sabiduría. Versículo 3, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es la verdadera sabiduría. Pero este capítulo también nos habla de la falsa sabiduría. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y sabéis que la palabra filosofía tiene que ver con sabiduría, evidentemente, ¿no? Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, cierta apariencia de sabiduría, dice la Biblia de las Américas, en culto voluntario, etcétera, etcétera, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo, en este capítulo, nos está hablando de sabiduría. Sabiduría divina y lo que es, en el fondo, sabiduría diabólica. Y quiere que nosotros sepamos muy claramente a qué tipo de sabiduría echa a mano si queremos vivir plenamente esta nueva vida que tenemos en Cristo. Sabiduría para escoger los medios y los métodos para desarrollar esta vida y sacarla, por así decirlo, todo su jugo. Hemos dicho ayer Y quizás es bueno volver a recordarlo que según el versículo 28 del capítulo 1, la meta del apóstol es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo? ¿Cuáles son los métodos correctos para desarrollar este proceso de santificación? ¿Cuáles son los métodos correctos para progresar espiritualmente? Había algunos métodos que cierto grupo de enseñadores estaban sugiriendo a los colosenses que sonaban muy bien. Hablaban de teosofías, de misticismos, de visiones, de adoración a los ángeles, de toda una serie de cosas que sonaban súper espirituales. Experiencias fuera del cuerpo, viajes hasta el mismo trono de Dios, a través de los ejércitos de ángeles que poblaban aquellas esferas. Fantástico. Una enseñanza muy atractiva y totalmente falsa. Algunos de los métodos que se les sugerían a los colosenses eran dañinos, negativos, engañosos y diabólicos. Y si ellos hubieran seguido estos métodos y si nosotros los utilizamos en el día de hoy, saldremos engañados, versículo 8, mirad que nadie os engañe, esclavizados, de nuevo este mismo texto en la Biblia de las Américas dice, mirad que nadie os haga cautivos. Saldremos engañados, esclavizados, juzgados y condenados, versículo 6, por tanto nadie os juzgue. Saldremos también robados, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Saldremos sometidos y profundamente desilusionados. Versículo 20, dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos que al final no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si nos equivocamos en este punto, si escogemos cualquier otro camino para nuestra santificación, para el progreso en la vida espiritual, que no sea el Señor Jesucristo y todos los recursos que Dios nos ha dado en Él, insisto, saldremos de esta experiencia engañados, esclavizados, juzgados, condenados, robados, sometidos y profundamente desilusionados. Y eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso en el versículo 8, y el resto, esto realmente encierra lo que acabo de decir, en el versículo 8 lo que encontramos es una enseñanza inquietante, una enseñanza inquietante. Pero ahora vamos a volver atrás y en los versículos 1 a 7 vamos a ver el enfoque insistente del apóstol en esta sección. Como él va a insistir aquí sobre cosas que es tremendamente importante que entendamos. En vez de escuchar estos falsos maestros, es mucho mejor escuchar a la palabra de Dios. Al apóstol, que se preocupa profundamente por cómo orientar correctamente, de una forma acertada, a los colosenses y, por supuesto, también a nosotros, en cuanto a la manera positiva y correcta de avanzar en la nueva vida que tenemos. Versículo 1. Quiero que sepáis, colosenses, barcelonenses, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si le escuchamos al apóstol aquí, nos dice, saldremos alentados, animados en nuestro camino cristiano. Experimentaremos la unidad en amor, que tanta falta nos hace. Nos proporcionará una plena seguridad y tendremos una sensación maravillosa de gran riqueza espiritual. Consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Y cuál es el camino que nos sugiere el apóstol? Versículo 3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La realidad es que Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Y todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento están en Cristo. ¿Qué recursos más magníficos tenemos? Todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Qué más necesitamos? Muchas veces viene el desánimo en la vida cristiana, ¿verdad? Por una voz satánica en nuestros corazones que nos dice, mira chico, eres un fracaso total. Mira cuántas veces la palabra de Dios te ha tocado en algún culto y has tomado la decisión de vivir una vida consagrada al Señor. ¿Y cuánto te ha durado, eh? 2 semanas de leer un poco más la palabra y al cabo de 2 semanas ya estás donde estabas antes. ¿Cuántos fallos, cuántos fracasos? Tú no sirves para nada. Recuerdo vívidamente cómo me venía un joven hace años de mi iglesia en Madrid, cuando aún vivíamos en Madrid, y me dice, Timoteo, quiero hablar contigo. Empezamos a hablar. Me dijo, mira, yo renuncio a vivir la vida cristiana de una forma consecuente. No puedo. Me resigno a ser un cristiano de segunda o tercera categoría. Pero chico, ¿por qué dices esto? Pues mira, tantas y tantas veces he intentado arrancar en mi vida cristiana y siempre he fracasado. No sirvo para nada, soy un inútil. Dios no puede hacer nada conmigo, soy un fracaso total. Yo me rindo, soy creyente porque he creído en Cristo, pero no puedo seguir, me parece que el Señor ya no me puede tomar en serio si una vez más voy y le pido perdón e intento otra vez vivir la vida cristiana en serio sabiendo que a las pocas semanas voy a fracasar. No voy a intentarlo más. Si nuestros corazones nos acusan, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe cómo somos. ¿Sabe lo que hay en el corazón de Timoteo Glasgow? ¿Cuánto me alegro que vosotros no lo sepáis? Porque hay mucho allí de lo cual yo me avergonzaría profundamente si lo supierais. Pero del Señor no puedo esconder nada. Pero qué glorioso el hecho de que, conociéndome como soy, todos aquellos rincones más oscuros de mi vida, conociéndome como soy, me ama y envió a su Hijo amado a morir en la cruz por mí. No hay por qué desesperarse. El que está en Cristo es una nueva criatura, hay una nueva creación. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y todos los recursos de sabiduría y del conocimiento en Cristo. ¿En qué sentido podemos decir que estos recursos, según el versículo 3, están escondidos? Venid conmigo solamente por un momento, no me puedo resistir a esto. Debía saltarlo por causa del tiempo, pero no me resisto. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6. Palabras, textos que conocemos muy bien. 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Está hablando del cielo? ¿De lo que nos espera en el cielo? Pues no, Señor. Versículo 10. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Son cosas que Dios nos ha dado aquí ahora. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Una sabiduría escondida de los príncipes y los potestades y los tronos y dominios de este mundo. Pero para los que nos hemos sometido a Dios, revelado por el Espíritu Santo. Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, hermanos y hermanas, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué triste que luego Corintios tiene que seguir el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Nos pasa esto también a nosotros? ¿Qué es la mente, la mentalidad que nos controla? ¿La mente de Cristo o la mentalidad del mundo? El mundo libra una batalla feroz para controlar nuestras mentes, ¿no es así? Nuestros valores, nuestras prioridades. Estamos bajo un bombardeo constante y fuerte. Pero tenemos la mente de Cristo. Tenemos todos los recursos de sabiduría y de conocimiento en Él. No nos engañemos con recetas baratas en cuanto a la santificación. Saquemos pleno provecho de esta realidad. Tenemos la mente de Cristo. No seamos carnales ni infantiles como los corintios, sino que sepamos utilizar correctamente los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Una enseñanza inquietante, versículo 8. Un enfoque insistente, versículos 1 a 7. En Cristo tenemos los recursos, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La plena dependencia y confianza en Cristo que caracterizó el momento de vuestra conversión, que siga caracterizando toda vuestra vida, que andéis cada día confiando en el Señor Jesús, aprovechando, apropiándoos de los recursos que tenemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y esto me lleva al tercer punto. Una enseñanza inquietante, un enfoque insistente, y a partir del versículo 9 al versículo 15, un epicentro indispensable. Tuve que luchar para encontrar una E aquí. Un epicentro indispensable. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, Dios quiere revolucionar nuestras vidas, y lo ha hecho en Cristo. Un epicentro es el centro de un terremoto. ¿Cuál es el centro del terremoto que Dios produce en la vida de una persona que conoce a Cristo? El epicentro es Cristo. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol en los versículos 9 a 15 de Colosenses 2? En primer lugar, nos habla de la plenitud en Cristo, versículos 9 y 10. En segundo lugar, nos habla de la participación en Cristo, versículos 11 a 15. En contraste con las enseñanzas engañosas de los falsos maestros, entonces, está toda la provisión para el progreso espiritual y el disfrute de la vida auténtica que tenemos en Cristo. Versículo 9. En Él, habita corporalmente, en forma humana, toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Estando Cristo en nosotros, y nosotros en Él, estamos completos. Dítelo a ti mismo. Estoy completa en Cristo. Tenemos todos los recursos para vivir plenamente la vida cristiana. No nos falta nada. Por eso Pablo nos anima, como hemos dicho, como hemos visto, a andar, avanzar en Cristo, de la misma manera que le recibimos. Porque esta es la mejor forma de asegurar nuestra estabilidad y nuestro progreso en el crecimiento y la santidad, como vimos en los versículos 6 a 7. En el capítulo 1, espero haberos transmitido un poco esta idea al principio, Pablo subraya que Cristo es supremo, el primero, para que en todo Él tenga la primacía. En el capítulo 2, Pablo enfatiza que Cristo es suficiente, totalmente suficiente. El hecho glorioso es que el que murió por nosotros en la cruz, el que resucitó de entre los muertos, el que ascendió al trono de Dios, ha retornado al cielo con un cuerpo humano, glorificado, pero real. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En él estamos completos. ¿Os acordáis cómo Pablo expresa la misma verdad en Romanos 8? ¿Quién es el que nos condenará? ¿Cristo es el que murió? ¿Más aún el que también resucitó? ¿El que además está a la diestra de Dios? ¿El que también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos? ¿Qué somos? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él, la plenitud de Cristo. Pero veamos cómo Pablo elabora esta idea en los versículos que siguen cuando nos habla de la participación en Cristo. Y voy a empezar, si puedo, con una ilustración tonta y no es propia. Imaginad que, bueno, que algún día estáis paseando por Marín. No sé qué hacéis por ahí, pero vamos a imaginar que estáis en Marín, ¿no? Y mira por dónde me veis a mí. He comprado un nuevo coche y he dicho a mi esposa Elenita, vamos a dar una vuelta en este coche nuevo. Con toda la ilusión salimos de casa y Elenita se siente en el coche, yo me pongo detrás y empiezo a empujar. Inicialmente la cosa va muy bien porque es cuesta abajo, pero poco más allá, bueno, pero el coche va bien, cuesta abajo, aquí cuesta un poco más. Y en esto pasas tú y dices, Timoteo, ¿qué haces? Bueno, ¿no ves? Es que acabo de comprar un coche nuevo y estoy dando una vuelta con Elenita para que probemos el coche y veamos lo bien que funciona. Dices tú, vaya, ¿se te ha estropeado ya? No, no, que va muy bien, eso, sobre todo cuesta abajo, va estupendamente. Pero chico, ¿qué haces? ¿Por qué lo estás empujando? Bueno, hay que mover el coche, ¿no? De alguna forma hay que moverlo, si no, si queda allí sin moverse, ¿para qué me sirve? Así que lo estoy empujando. Mira, dices, vente aquí un momento, abre el capó. Te voy a mostrar algo muy curioso. ¿Sabes lo que es esto? Es un motor. Y el motor es útil para conducir el coche. Tú no tienes que empujar. Mira, hombre, siéntate en el asiento, enciende el motor y déjate llevar. Pienso que a veces vivimos la vida cristiana así. Tenemos una chea, dirían los gallegos. Tenemos toda la plenitud de recursos en Cristo. Y nos empeñamos en intentar ser victoriosos en la vida cristiana y nuestros propios recursos y fuerzas. Y claro que fracasamos y nos cuesta mucho. Y generalmente hay muchas cuestas, más cuestas para arriba que para abajo. ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol entonces sobre nuestra plenitud en Cristo y nuestra participación en Cristo en estos versículos siguientes? Yo creo que en los versículos 11 a 15 la gran verdad que Pablo enfatiza en este párrafo es este. Estábamos espiritualmente muertos y Dios nos ha dado vida. Esta es la idea clave aquí. Versículo 13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Vida eterna. Vida auténtica. Vida abundante. Juan 10:10. La problemática de nuestra condición de muerte, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, la problemática de nuestra condición de muerte espiritual, según el apóstol aquí, era doble. Muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, por un lado, la paga del pecado es la muerte. Muertos en nuestros delitos y pecados, por un lado, pero por otro lado, muertos en la incircuncisión de nuestra carne. El problema no solamente de actos puntuales de pecado, delitos, transgresiones, sino de toda una naturaleza pecaminosa. El problema de nuestro cuerpo de carne, que según el apóstol nos dice en Romanos 8:8, no puede agradar a Dios. Ya conocéis la lista de obras pecaminosas que la carne solo puede producir en Gálatas 5. El cuerpo de carne, con su tendencia total a la rebelión, a la transgresión, a los delitos, es lo que nos impedía agradar al Señor y lo que nos producía una situación de muerte espiritual. De manera que, por así decirlo, el Señor tuvo que resolver dos problemas. Primero, el problema de nuestros delitos, de nuestros pecados, y luego el problema de este cuerpo pecaminoso carnal que tenemos. ¿Cómo lo hizo? Pues Pablo nos lo explica aquí, ¿verdad? En primer lugar, y vamos a cambiar el orden aquí, en primer lugar, el Señor nos quitó el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es un poco complicado esto, ¿verdad? Pero quizás, a ver si puedo explicar mi forma de comprender este texto en un par de minutos. En el Antiguo Testamento, la circuncisión, por un lado, era un rito, un signo externo de ser descendiente de Abraham, de pertenecer al pueblo de Israel. Pero no solamente esto. Incluso en el Antiguo Testamento, la circuncisión se entendía no solamente en un sentido físico y externo, sino también en un sentido espiritual e interno. Por ejemplo, Deuteronomio 10, versículo 16, cuando el Señor en el versículo 12 dice esto: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Luego dice en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No estamos hablando de algo puramente externo, dice el Señor ahí, sino de algo interno. No de nuestro cuerpo exterior, sino de nuestro corazón. Y creo que la circuncisión de Cristo se refiere, ¿verdad?, a este aspecto. El rechazo total al viejo hombre que ocurre cuando nos unimos con el Señor Jesucristo en su muerte. Gálatas 2:20, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, el viejo Pablo, el viejo Timoteo ha muerto, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, la vida espiritual que yo tengo ahora no es un producto mío, es algo que Cristo me ha dado, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, he sido crucificado, he muerto, el viejo Pablo ha desaparecido, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos crucificados con Cristo. Y al haber muerto con Cristo, el viejo hombre, el cuerpo pecaminoso, carnal, ha muerto. Ha muerto. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es la circuncisión de Cristo. O para dar otra ilustración, si puedo. En Génesis 6, no tenéis que buscarlo. En Génesis capítulo 6, dice el Señor, en algún momento, si lo puedo encontrar: he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. El diluvio tenía el propósito de destruir toda carne. Y de hecho, todo ser humano pasó por el diluvio. Todos, sin excepción, todos pasaron por el diluvio. Y en cierto sentido, absolutamente todos, sin excepción, murieron. En cierto sentido. Lo que pasa es que había 8 que pasaron por el diluvio, por el juicio de Dios, pero dentro del arca. En cierto sentido, no escaparon del juicio de Dios, pasaron por el diluvio también, como todos los demás. Pero habiendo, aunque fuera simbólicamente muerto por causa del juicio de Dios sobre aquella humanidad, salieron una nueva vida. ¿Por qué? Porque habían estado en el arca. Y el juicio cayó sobre el arca, pero aquellos que estaban en el arca salieron una nueva vida. Nosotros hemos pasado por el juicio de Dios, los que somos creyentes en Cristo. Y nuestro hombre viejo ha sido juzgado, condenado y ejecutado. Pero estando en Cristo, hemos salido a nueva vida. De la misma forma en que Noé y su familia estaban en el arca, nosotros al estar en Cristo, hemos salido a vida nueva. ¿No es esto precisamente lo que el bautismo está diciendo? Y por eso en Colosenses 2:12, volviendo a nuestro texto, después de hablar de la circuncisión de Cristo, Pablo añade en el versículo siguiente, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo ilustra precisamente la tremenda realidad espiritual que estamos hablando. Cuando nos bautizamos, decimos dramáticamente que hemos muerto con Cristo. Y también de la forma igualmente dramática, que al salir de las aguas hemos resucitado con Cristo una nueva vida. Muy bien, me dices, eso todo suena teóricamente fantástico. Pero si mi viejo hombre está muerto, es un muerto con mucha vida, ¿eh? Y me sigue fastidiando muchos días de la semana. Bueno, si me permitís, vamos a dejar esto para mañana, porque mañana vamos a hablar precisamente de esto en el capítulo 3, cuando hablamos de la pasión por las buenas obras. Pero la realidad espiritual, nos dice Pablo, la realidad espiritual es que ha sido echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dios ha resuelto el problema de la incircuncisión de nuestra carne. Y este viejo hombre, este cuerpo carnal, ha sido muerto, crucificado, ejecutado y destruido. Pero hay un segundo problema aquí, que es el problema de nuestros delitos y pecados. No solamente la naturaleza pecaminosa, sino los actos de pecado en sí. Bueno, decís, quizás eso no es tan importante. ¿Dios quiere perdonarme? Pues que lo haga. No hay ningún problema en que Dios diga, pues mira, vamos a pasar por alto tus pecados porque realmente no son tan importantes, ¿verdad? Los metemos debajo de la alfombra y pretendemos que no existen. Dios es soberano, ¿no? Pues no puede darnos el perdón sin más. Pues no, no puede. Porque si Dios dijera, Timoteo, tu larga lista de pecados no tiene ninguna importancia, vamos a ponerlo a un lado y pretender que no existe, Dios dejaría de ser justo. Y dejando de ser justo, no podría ser Dios. De manera que Dios tuvo que resolver el problema de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si podéis por un momento intentar visualizar la escena de la cruz de Cristo. ¿Recordáis a la multitud alrededor y los sacerdotes? ¿Oís sus burlas? Tú eres el Cristo. Si realmente eres el Cristo, baja de la cruz y demuéstranoslo, etcétera, etcétera. Otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. ¿Oís las burlas? ¿Oís el ruido del martillo? ¿Qué ruido es este? No es tanto el ruido del martillo que está clavando las manos del Señor Jesucristo a la cruz. Es el ruido del martillo que Dios está utilizando para clavar en la cruz la larga lista de mis pecados y transgresiones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios ha perdonado todos nuestros pecados y para él están olvidados, cancelados y borrados para siempre. Me dicen que hay, o que había en Francia, por lo menos, un libro grande, muy antiguo, en que aparecía una lista completa de todos los municipios y pueblos y aldeas y ciudades de Francia. Y bajo el nombre de cada pueblo o aldea, la lista de tributos que esta aldea, este pueblo, debía al gobierno central. Y si pudiéramos ir volviendo las páginas, encontraríamos que hay un pueblecito allí, el nombre se me escapa en este momento, pero no importa. En este pueblo, allí escrito en tinta negra, la lista de los tributos que debía al gobierno en París. Pero encima, en letras rojas, tributos cancelados por causa de Juana. Era el pueblo natal de Juana de Arco. Y como agradecimiento a los servicios de Juana a favor de la patria, el pueblo donde ella nació tuvo todas sus deudas, todos sus tributos, todos sus impuestos cancelados en perpetuidad. Si hay de alguna forma un registro celestial donde todos mis pecados y transgresiones están escritos, allí encima, en letras de sangre, se escribe pecados perdonados por causa de Cristo. Esa es una realidad gloriosa. Y no solamente Dios ha perdonado todos nuestros pecados, sino que ha destruido a aquellos, o ha desarmado a aquellos elementos que tanto nos quieren incitar al pecado. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un epicentro indispensable. Somos completos, estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. El cuerpo carnal echado fuera, los delitos perdonados. Y no queda tiempo ahora, quizás nuevamente podemos decirlo mañana. Pero el capítulo termina con una exhortación imprescindible. Frente a este análisis de lo que Dios ha hecho para lograr y desarrollar nuestra salvación y santificación en Cristo, Pablo nos advierte acerca de caminos de santificación que son falsos y dañinos, falsos métodos de procurar la santidad. Y solamente para avanzar el tema, la teosofía, un producto humano, dice Pablo en el versículo 8. En contraste con la plena provisión divina en Cristo, la teosofía habla de los principados y potestades que median entre el hombre y Dios. Pero Cristo es el creador, capítulo 1. Cristo es la cabeza, capítulo 2, versículo 10. De ellos, de estos principados y potestades. En Cristo, Dios nos ha dado lo mejor, lo más exaltado, lo más excelso. No estemos contentos nunca con menos. El legalismo, leyes judías sobre comidas y fiestas, preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Quisiera decir más aquí, pero por ahora me voy a contentar solamente diciendo esto. El camino de la santificación auténtica consiste en hacer la voluntad de Dios, no porque nos está impuesto a través de un sistema de reglas y normas y leyes, sino porque le amamos. Y porque queremos agradarle y queremos vivir para su gloria. Esto es el camino de la santificación auténtica. Tener pasión por Cristo. Amarle profundamente. Desear agradarle. Y hacer todo lo que pueda de mi parte para honrarle y cumplir su voluntad. Cuidado con el legalismo, que es intentar imponer la santificación por la fuerza. La santificación auténtica brota de un corazón que ama profundamente al Señor Jesús, que tiene pasión por Cristo. Luego nos habla del misticismo en los versículos 18 y 19. Visiones como la de Ezequiel en el capítulo 1. los judíos enseñaban que era, o algún sector de los judíos enseñaban que era posible hacer viajes fuera del cuerpo hasta el mismo trono de Dios a través de los ángeles. Pero claro, si pasamos por en medio de los ángeles, ojo, que son muy poderosos, tienes que mantener buenas relaciones con ellos para que no te zurran al pasar por en medio de ellos. Por lo tanto, era muy importante afectar humildad y culto a los ángeles en estos viajes astrales y celestiales. Y el ascetismo de los versículos 20 a 23. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 23. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La clave de la vida de santificación, queridos hermanos, capítulo 2, versículos 6 y 7, es andar en Cristo. Porque en Él tenemos todos los tesoros de sabiduría y porque en Él tenemos todos los recursos de poder para resistir los ataques del enemigo y avanzar victoriosos hacia el triunfo. Cuando recibimos a Cristo, le recibimos entregándonos totalmente a Él, confiando en Él, dependiendo de Él. Como recibimos a Cristo, así andemos en Él. No fuera de Él, sino en Él. Porque Él que nos salvó en el inicio de nuestra experiencia cristiana es el mismo que es poderoso para salvarnos completamente y perpetuamente mientras seguimos caminando hacia Dios por medio de Él. Pasión por Cristo. Pasión por la vida auténtica. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Estamos completos en Él. Que el Señor nos ayude, y hablaremos más de ello mañana, a apropiarnos plenamente de esta gloriosa realidad.